Estás escuchando SBS en Español.
Muy buenas tardes. Mi nombre es Marcia de los Santos y estos son los titulares del miércoles 14 de septiembre de 2022. El féretro de Isabel II llega a Londres para el último adiós. El pago de licencia por pandemia disponible en Australia se extenderá indefinidamente. Y en deportes, la Copa FIFA comenzará en México su gira por Latinoamérica antes de Qatar 2022. Los restos mortales de Isabel II llegaron a Londres para que su pueblo le rinda 6 días de homenaje durante el funeral de Estado, tras el multitudinario adiós que los escoceses brindaron a la monarca fallecida a los 96 años, tras 7 décadas en el trono. Miles de personas desafiaron las lluvias de la jornada para acoger, entre aplausos y con las linternas de sus celulares encendidas, la llegada del féretro al Palacio de Buckingham. La recta final del último viaje de Isabel II tomó más de una hora desde la base militar de Northolt. La única hija de la reina, la princesa Ana de 72 años, acompañó el traslado. El subcomisionado de la Policía Metropolitana, Stuart Candy, ha informado que más de 1,000 voluntarios y personal policial han sido desplegados en el terreno para controlar el movimiento de las multitudes.
I would ask people to plan ahead. The information is through the government website. Think about how you're going to travel to London and what is you going to be doing when you get here. And when you are here, you know, it's a poignant time, it's a unique time for everybody.
Le pido a la gente que planifique con anticipación. Toda la información está en el sitio web del gobierno. Planifiquen su viaje a Londres y lo que prevén hacer cuando lleguen. Sin duda será un momento conmovedor y la experiencia será única para todos. Les pido a todos que se respeten mutuamente, pero si tienen alguna inquietud, consulten con un agente de la policía que estará a su disposición, manifestaba el subcomisionado de la Policía Metropolitana de Londres, Stuart Candy. Hablamos ahora de Australia, donde el primer ministro australiano Anthony Albanese acaba de anunciar la extensión indefinida de los pagos de licencia por emergencia debido a la pandemia, después de la reunión del Gabinete Nacional este miércoles. El gobierno federal estuvo bajo mayor presión para continuar con dicha ayuda financiera tras los pedidos del Partido Verde, las autoridades médicas y los sindicatos, que estuvieron argumentando sobre la importancia de mantener los pagos hasta que se eliminen todas las reglas de aislamiento por COVID-19. El plan de ayuda financiera fue modificado a principios de septiembre, permitiendo solo a las personas que tenían que aislarse por 5 días acceso a un pago de $540 y $750 para las personas que desempeñan tareas en sitios laborales de alta exposición al virus. Las personas podrán reclamar un máximo de 3 pagos durante un periodo de 6 meses para así evitar la incidencia de actividades fraudulentas. Actualmente el periodo de aislamiento es de 5 días para quienes dan positivo a COVID-19, pero el primer ministro ha dicho que el Gabinete Nacional podría reconsiderar dicho periodo en la próxima reunión. Albanese no expresó su opinión sobre la extensión indefinida del pago, pero destacó la importancia del trabajo conjunto con todos los líderes estatales y territoriales para alcanzar una decisión.
We do need, in my view, that national consistency. Some decisions are, of course, up to the states and territories.
En mi opinión, necesitamos ser conscientes y consistentes a nivel nacional. Algunas decisiones, por supuesto, dependen del estado y los territorios, pero mi función es tratar de facilitar las conversaciones. Puedo confirmar que las conversaciones en los últimos 3 meses han sido muy positivas y creo que la decisión de pasar de 7 días a 5 días fue la correcta, señalaba el primer ministro australiano. En otras noticias australianas, políticos, personal militar y miembros de la sociedad civil rindieron homenaje a más de 60,000 efectivos australianos que integraron las fuerzas de la paz y que participaron en más de 50 misiones durante los últimos 75 años. Algunos de los efectivos perdieron la vida en operaciones cuyo objetivo era mantener la paz o restaurar la estabilidad. Durante la ceremonia especial en la capital australiana, Canberra, el comisionado de la Policía Federal, Rhys Kershaw, declaró que los esfuerzos de las fuerzas de paz han ayudado a varias naciones a combatir la represión y violencia, muchas veces generada por motivos políticos.
All missions are aimed at establishing and restoring fundamental rights and freedoms. They rebuild communities, provide humanitarian assistance, and promote the social.
Todas las misiones tienen como objetivo establecer y restaurar los derechos y libertades fundamentales de los pueblos. Las fuerzas de la paz tratan de ayudar con la reconstrucción de comunidades, brindar asistencia humanitaria y promover la recuperación social y económica necesaria para lograr una paz sostenible y para lograr el fortalecimiento del Estado de Derecho, manifestaba el comisionado de la Policía Federal Australiana, Rhys Kershaw. Una plaza en el Distrito Central de Negocios de Sydney será rebautizada Queen Elizabeth II Place, en honor a la reina Isabel II. El Premier de Nueva Gales del Sur, Dominic Perrottet, formuló el anuncio junto con el primer ministro Anthony Albanese. La plaza será reconstruida a raíz de la muerte de la difunta monarca en Hyde Park Barracks en Macquarie Street, como parte de un plan para ampliar las zonas de parques de la ciudad. Albanese elogió la iniciativa conmemorativa en el siguiente discurso.
I think regardless of where people stand on other issues, Queen Elizabeth II is someone who's admired, someone who's respected.
Creo que independientemente de las posturas de las personas con respecto a la monarquía, la reina Isabel II fue una persona admirada y respetada por servir al Reino Unido, a la Commonwealth y al mundo. Y el nombre de esta plaza en su honor es un tributo apropiado y digno, declaraba el primer ministro australiano. El gobierno de Nueva Gales del Sur y el sindicato del transporte público se encuentran enmarañados en un debate polarizador que podría afectar salarios, condiciones laborales y la seguridad de los trabajadores ferroviarios. Representantes de las empresas Sydney Trains, New South Wales Trainlink y varios miembros del sindicato comparecerán ante el Tribunal de Fair Work este miércoles después de lograr un periodo de conciliación de 2 días. Las máquinas que emiten las tarjetas Oipool en Nueva Gales del Sur no están funcionando actualmente, permitiendo a todos los pasajeros a viajar gratis durante este periodo de deliberaciones. El Premier, Dominic Perrottet, admitió que la inflación y aumento del costo de vida está poniendo presión sobre los trabajadores. No obstante, aclaró que la interrupción continua de los servicios de transporte es inaceptable.
Here in New South Wales, when it comes to public sector pay, we've led the nation. We've always paid above private sector wages, and that is a strong track record. And I'd ask the union.
Cuando se trata de salarios del sector público, Nueva Gales del Sur ha sido el líder del país. Siempre hemos pagado salarios superiores al sector privado y esa reputación es sólida. Le pediría al sindicato que trabaje constructivamente con el gobierno. Reconocemos las presiones que todos estamos sintiendo, no solo las presiones sobre el gobierno, sino también sobre la gente de todo nuestro estado, decía Perrottet. Nos trasladamos a Latinoamérica, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que Colombia es responsable de la desaparición forzada en 1993 de Pedro Movilla Galarcio, un sindicalista de izquierda del que no hay noticias casi 30 años después. Movilla era sindicalista y militante del Partido Comunista de Colombia. Se le vio por última vez la mañana del 13 de mayo de 1993 en Bogotá, cuando motociclistas armados y no identificados llegaron a las inmediaciones del colegio donde Movilla había dejado a su hija. Niños del colegio manifestaron haber visto el secuestro de una persona. Antes de su desaparición, denunciada en 1993, Movilla había sido objeto de seguimiento por organismos del Estado, según un comunicado del organismo jurídico. Desde entonces se desconoce su paradero. Ecuador, que fue uno de los primeros focos del COVID-19 en Latinoamérica, superó el millón de casos acumulados. El Ministerio de Salud informó la muerte de casi 36.000 personas, aunque las autoridades gubernamentales sostienen que hay un subregistro de fallecidos. Ecuador detectó por primera vez la presencia del virus el 29 29 de febrero de 2020 y desde entonces ha sido una de las naciones más golpeadas por la pandemia de COVID-19. El puerto de Guayaquil, núcleo comercial del país con casi 3 millones de habitantes, vio entonces colapsar sus sistemas sanitarios y funerarios, acumulando los muertos en las calles. Al menos 300 personas fueron desalojadas en la capital hondureña al derrumbarse sus viviendas a causa de fuertes tormentas y lluvias que azotaron regiones durante las últimas semanas. Grupos de militares obligaban a vecinos de la colonia Guillén, noreste de la ciudad, a que desalojaran. Más de una decena de personas han muerto en Honduras en lo que va del año a causa de las lluvias que anualmente destruyen viviendas entre mediados de mayo y el 30 de noviembre. Muchas regiones del país quedaron más vulnerables a causa del huracán Mitch. Deportes. El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA llegará en octubre a México, el primer país de América Latina que lo recibirá tras su recorrido por 51 países antes del torneo en Qatar 2022. Este año el tour del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA comenzó en Dubái, su quinto viaje mundial, y empezará su trayecto para llegar a América Latina a través de la Ciudad de México. Por primera vez la Copa de la FIFA visitará las 32 naciones clasificadas al Mundial, incluyendo las 6 latinoamericanas: México, Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador y Costa Rica. Y como es habitual, ampliaremos nuestra cobertura deportiva más adelante en el programa. El pronóstico del tiempo en las ciudades australianas: Perth, algunas lluvias con 19 grados. Adelaide, también lluvias con una máxima de 17. Melbourne, tarde soleada, 19 la máxima. Hobart, lluvias, 17 grados. Canberra, algunas lluvias con una máxima de 14 grados. Sydney, lluvias con una máxima de 19. Brisbane, posibilidad de lluvias, 23 la máxima. Cairns, leve nubosidad, 29 grados. Y Darwin, tarde soleada con una máxima de 34 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Próximo boletín mañana a la 1. Te invitamos a continuar en nuestra sintonía porque ya llega hora 13. Muy buenas tardes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.